Esta es La Llamada de Medianoche.
Estimado oyente, querido oyente, sea usted muy bienvenido a este programa de preguntas y respuestas.
Es para nosotros una bendición poder recibirle en este espacio. Deseamos que se sienta a gusto y que pueda aprovechar estos minutos para poder aprender más acerca de la Biblia. Estimado oyente, la pregunta con la que comenzamos en el programa de hoy es la siguiente. ¿Cómo es posible reconocer el espíritu del anticristo?
Debemos contestar con otra pregunta. ¿Cuál es la apariencia de Cristo? No me refiero a su apariencia física, ya que nadie lo sabe, pero la Escritura contiene amplia descripción sobre cómo era él en realidad. Por ejemplo, Isaías 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Creo que la mayoría de los oyentes estaría de acuerdo en que Jesucristo no es predicado hoy día como alguien que fue despreciado, rechazado y al cual no se lo estimó. Pero esta declaración escritural da la primer clave con respecto al verdadero Jesús, el Cristo. Por lo tanto, cuando escuche que se predique de Jesús en la iglesia, o se cante de él en la radio, o se lo muestre en la literatura como aquel que le ofrece todo tipo de beneficios terrenales, esa debería ser la primera alarma de que se le está presentando un Jesús falso. No negamos que Jesús puede hacer todas las cosas, incluso cosas positivas, que tanto deseamos, tales como restaurar nuestra salud, darnos prosperidad, renovar nuestro matrimonio y darnos gozo y paz. Pero eso es solo un aspecto del Evangelio. Jesús describe el otro lado del Evangelio en Mateo capítulo 24, versos 9 y 10, donde dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. El verdadero mensaje del Evangelio es sencillo: aquellos que le siguen hacen lo que él dice, toman su cruz y le siguen. Pablo define el mensaje del Evangelio con las siguientes palabras: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
Dos preguntas relacionadas con la anterior son: ¿por qué el anticristo no se ha revelado aún? ¿Y existe más de un anticristo?
En cuanto a la primera pregunta, podemos decir que 2 Tesalonicenses 2, 6 y 7 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Las tinieblas no pueden apoderarse del mundo debido a que el Espíritu Santo, el cual mora en cada creyente por la fe, surge como luz en el mundo. Además, la gran tribulación es la ira de Dios sobre la tierra. Para ser más preciso, Apocalipsis 6, 15 y 16 habla de la ira del Cordero. Esa ira no vendrá sobre su esposa debido a que la Escritura garantiza lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto a la segunda pregunta sobre si existe más de un anticristo, vemos que el apóstol Juan es el único escritor del Nuevo Testamento que de hecho usa el término anticristo. Es importante notar que en su contexto, la palabra anticristo debería ser entendida como alguien que está en el lugar de Cristo como sustituto. Su meta es la de engañar a toda la gente para que crean que él es el tan esperado Mesías para los judíos, el gran profeta Mahoma para los musulmanes, el Dios hombre para los hindúes y budistas, y el Señor Jesucristo mismo para el iglesismo. En su primera carta, Juan advierte: hijitos, ya es el último tiempo. y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Estos anticristos son aquellos que hacen una obra de engaño. Pero el anticristo es una persona que está poseída por el diablo, un hecho que es claramente revelado en su final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Ahora bien, y finalizando, ¿será Roma la capital del nuevo orden mundial?
Primero, debemos entender que Roma cumple un rol mucho mayor que el de ser únicamente la capital de Italia. El sistema romano domina 4 de los 5 continentes mundiales. Europa, África, las Américas y Australia pueden ser considerados como predominantemente europeos. Sus lenguajes son europeos y sus constituciones, sistemas de ley y prácticas financieras están todas basadas en las leyes romanas. Pero el continente asiático también depende de las filosofías y leyes europeas. Las naciones asiáticas están dispuestas a usar el idioma europeo para comunicarse entre sí. La implementación de leyes y regulaciones financieras están firmemente basadas en los principios romanos también. La antigua Roma trajo la más elevada gloria a Europa, y Europa es el único continente que ha moldeado permanentemente a las naciones del mundo. Los africanos no establecieron colonias en las Américas, ni los asiáticos lo hicieron en África, sino que fueron los europeos, los cuales con justicia pueden ser llamados romanos, los cuales colonizaron casi todo el mundo. El fascículo de julio de 1997 de la National Geographic publicó un artículo interesante sobre Roma. Citamos este artículo. En primer lugar, los orígenes de Roma. Sabemos que al principio los romanos eran gobernados por los etruscos, una nación poderosa de Italia central. Irritados con una monarquía que en general era brutal, las principales familias de Roma finalmente derrotaron a los reyes etruscos, una revolución que influiría unos 2.200 años después el pensamiento de Thomas Jefferson y George Washington. En el año 509 a.C., las familias patricias de Roma establecieron una forma de gobierno semirrepresentativa. Con un par de cónsules elegidos por un período de un año, este marcó el comienzo de la República Romana, una forma de gobierno que permanecería hasta que Julio César cruzó el Rubicón 460 años después. Esos 5 siglos fueron caracterizados por una creciente prosperidad y una creciente democracia. En cuanto a los derechos y obligaciones de los ciudadanos romanos, el artículo que estamos citando cita lo siguiente. Dentro de la amplia esfera de la uniformidad, la administración romana a nivel local era flexible, tolerante y abierta. Cuando Roma conquistaba una provincia nueva, el general derrotado junto con su ejército eran llevados en cautividad, y casi todo el resto de la población mejoraba en su situación. A la élite local se le daban posiciones en la jerarquía romana. Los negociantes locales obtenían el beneficio de las carreteras romanas, los sistemas de agua, las leyes del comercio y las cortes. Los soldados romanos custodiaban el pueblo contra los piratas y los merodeadores. Y al cabo de un periodo relativamente corto, muchos de los residentes provinciales eran hechos ciudadanos de Roma con todos sus derechos y obligaciones. En cuanto a la legislación escrita, el ideal de tener la ley escrita como un escudo para proteger a los individuos entre sí y del asombroso poder del Estado era un concepto que los romanos tomaron de los griegos. Pero fue Roma que puso esta noción abstracta en las prácticas cotidianas, y esa práctica es honrada hoy día en todo el mundo. En cuanto a Roma usa y esta relación, el proceso romano de crear leyes también tuvo una gran influencia sobre el sistema estadounidense. Durante la era de la República Romana, la actividad legislativa era bicameral. La legislación era primero pasada por la Asamblea de Ciudadanos, luego iba para la Cámara de Representantes de las clases altas. Si se aprobaban, eran declaradas como ley, en nombre del Senado y del pueblo de Roma. Siglos después, cuando los fundadores de la nación estadounidense comenzaron su atrevido experimento con un gobierno democrático, tomaron a la Roma republicana como su modelo. Es por eso que en Estados Unidos las leyes deben pasar a través de los dos cuerpos legislativos, la Casa de los Representantes, que es la Asamblea de Ciudadanos como lo era en la antigua Roma. El Senado de Estados Unidos era originalmente llamado como la Cámara de la Élite. No fue sino hasta la enmienda 17, en 1913, que la gente común y corriente pudo votar por sus senadores. Cuando a partir de Daniel II entendemos que el Cuarto Reino subyugará todas las cosas y lo comparamos con la influencia romana, vemos el gran significado de este sistema romano.
Ahora nos enfocaremos en las naciones. ¿Por qué Roma tiene tanto significado?
Uno de los cuatro imperios mundiales, Roma, representa la última superpotencia gentil. Israel estaba bajo el gobierno romano cuando Jesús nació y también cuando fue crucificado. Según la palabra profética, Jesús regresará cuando Roma resurja con poder sobre el mundo. Esto no significa que la ciudad geográfica, situado en Italia, literalmente gobernará el mundo, sino más bien que el sistema romano de democracia, de libres empresas y de libertad de religión gobernará el mundo. Daniel identifica a las cuatro superpotencias gentiles. Le dijo al rey Nabucodonosor: «Tú eres aquella cabeza de oro». Luego usó pocas palabras para describir la segunda y tercera superpotencia gentil. En Daniel, en su libro, capítulo 2, verso 39, donde dice: «Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra». Finalmente describe la última estructura de poder: «Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo». Sabemos por la historia que Roma conquistó nación tras nación, usando un poder irresistible para poder someter todas las cosas. Nuevamente, esto no se limita únicamente a la ciudad italiana, se trata más bien de un nivel global. La Biblia dice: «El cual dominará sobre toda la tierra».
Sin lugar a dudas, cuando vemos las profecías, podemos comprobar la veracidad de la Biblia, la palabra de Dios.
Así es, Silvia. Esperamos que este programa haya sido de gran ayuda para usted, estimado oyente.
Si algo se le pasó por alto o desea simplemente hacernos alguna pregunta, entonces tome nota de nuestra dirección para poder ponerse en contacto con nosotros.
Escríbanos a Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Nuestro correo electrónico: preguntasyrespuestas@llamadaweb.com, y nuestra página web: www.llamadaweb.com.
Será hasta la próxima.